ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
La curiosidad ha llevado al ser humano a buscar respuestas para encontrar cosas que hay en este mundo, conocerlas, saber cómo funcionan. Y de esa forma, entonces, hoy traemos para la charla un descubrimiento que nos ha afectado a todos, Salvador.
Sí, es interesante que el hombre hay cosas que no las puede, que las puede alcanzar y hay cosas que no las puede alcanzar. Uh-huh. Y cuando no puede alcanzar algo, entonces hace una extensión de sus sentidos. Porque los sentidos no pueden alcanzar ciertas cosas.
Es lo que decía McLuhan en su momento, ¿no? Uh-huh.
Claro, entonces llega un momento que, por ejemplo, cuando el hombre crea el telescopio, ¿qué está haciendo? Que como no puede ver las estrellas, entonces consigue una ampliación de sus ojos para ver más allá, ¿no? Para alargarse. En ese sentido decía Borges que el libro sería la extensión del pensamiento del hombre, ¿no? Y yo podría agregar mucho más prosaicamente que la paleta de tenis es la extensión del brazo del hombre, ¿no? Sí. Siempre que el hombre no puede hacer algo, hace algo como para extender la posibilidad.
Las ruedas son una extensión de nuestras piernas.
De nuestras piernas, claro. Y por eso hacemos vehículos, porque no podemos desarrollar determinadas velocidades y tenemos una capacidad, además, física limitada. Exacto. Y entonces siempre buscamos algo que nos ayude y que nos ayude a conocer un poco más la realidad que nos rodea, que no deja de ser tremendamente misteriosa, ¿no? Y yo creo que acá hay dos mundos que se nos escapan permanentemente, que es el mundo del macrocosmos y el mundo del microcosmos, ¿no? Es decir, los dos mundos que están en los extremos que no lo podemos alcanzar sin que, de alguna forma, busquemos algún medio para penetrar más en esos mundos que nos son ajenos o que estamos limitados en la investigación y en la exploración. Y en este deseo del hombre, que es un deseo congénito de conocer todas las cosas, de analizar todas las cosas, de asombrarse frente a todas las cosas, se inventan entonces elementos que nos permitan hacer eso. Y hay hombres que en esta invención han hecho realmente historia.
Sí, vamos a escuchar acerca de uno de ellos, entonces.
Claro, acerca de uno de ellos vamos a escuchar en este momento. Y tiene que ver también con un país que ha hecho historia, un pueblo que ha hecho historia, como es el pueblo holandés, ¿no? Que ha hecho historia en todo sentido.
¿A quién tenemos como parte de esta discusión, entonces?
Bueno, le pedimos a Ariel, que es veterinario, que se apartara un poco del tema veterinario específico y que nos hablara de una herramienta que él usa permanentemente también y que nos explicara el origen de esta herramienta y que nos explicara también la admiración que existe por un hombre del pasado que, según él, es uno de los héroes de la ciencia moderna y que él lo considera realmente un héroe.
Escuchamos la entrevista, entonces.
Hoy vamos a abocar un personaje de la historia que hizo un aporte notable hasta el día de hoy, y en muchos casos sigue siendo un misterio algunas de las herramientas y de las cosas que él fabricaba. Vamos a tener que remontarnos un poco atrás en el tiempo, irnos hasta el siglo XVII, y nos encontramos en Holanda con un señor que se dedicaba primero a mirar a través de una lupa. ¿Y que terminó haciendo qué cosas?
Cuando yo era chico, o cuando casi todos fueron chicos, nuestros héroes eran los bomberos, por ejemplo. Un poco más de grande, bueno, esta persona es un héroe de ese tipo. Una persona común, corriente, vendía telas en la ciudad de Delft. El nombre es Anton van Leeuwenhoek. Y él revolucionó, o sea, no es el creador del microscopio, porque el microscopio había ya en ese tiempo, pero era un entusiasta de la ciencia. Entonces, él fabricaba sus propios microscopios. De hecho, uno de los grandes misterios es cómo los hacía, cómo pulía las lentes y hacían lentes mejores, de las mejores lentes de su época, cómo las montaba también para hacer sus microscopios. Y su pasión por lo que veía, por lo que era, que lo llevaba a escribir cartas. Escribió muchísimas cartas a la Real Sociedad Británica, una sociedad que se dedica a la ciencia, que no le creían al principio cuando mandaba sus cartas. Entonces él les mandó unos microscopios. Les mandó un microscopio a cada integrante y entonces pudieron observar ellos mismos las cosas que él describía en sus cartas. Entonces eso le dio mucho crédito, porque él descubría un mundo diminuto que estaba oculto, obviamente. Describía cosas que nadie podía imaginar en una gota de agua de sus canales. Él vio lo que nosotros hoy conocemos como infusorios, los estudió, vio su reproducción. De hecho, él no dejaba él creaba así un microscopio por cada muestra que veía. Entonces él podía seguir en el tiempo sus muestras. Observó madera, observó tela, observó todo lo que se pudiera. O sea, tenía una curiosidad científica. Para ser una persona que no era científico, tenía una curiosidad muy poderosa, y eso lo llevaba a crear su siguiente microscopio por lo que quería ver, y no dejaba a los otros con sus especímenes, que todavía hay algunos que se conservan, gracias a Dios. Y esa curiosidad lo llevó a ver muchísimas cosas que revolucionario en el momento.
Ahora, es interesante porque se dice que cuando murió había casi 300 microscopios en su casa, ¿no? Que los había armado él. Pero empezó como tendero, ¿no? Porque lo primero que le llamó la atención parece que es la lupa que usaban los tenderos para mirar el tejido, que era de 3 aumentos. Pero llegó a tener microscopios con muchísimo más aumentos.
Sí, llegó a 200, lo que se llama 200 por en microscopía. Obviamente, si tenemos la imagen de un microscopio moderno, dista muchísimo de ser eso, pero él podía tener hasta lentes compuestas, o sea, no solamente una lente como tiene la lupa, sino varias lentes, hasta dos lentes, que aumentan la capacidad de aumento. Tenía algunos hasta montados en oro. Llegó a ir la reina a ver por sus microscopios. Él era muy muy exclusivista con sus microscopios, no dejaba que nadie los tocara. Tenía hasta ese celo, ese mimo de hacerlos y de no dejar que nadie los tocara. Es una persona muy 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 especial, porque él, cuando vio estos pequeños animales en el agua, los infusorios, los describió y todo, pensó en una forma muy revolucionaria también para la época. Desde Aristóteles se creía en la generación espontánea, y él fue una de las primeras personas que se enfrentó a eso, que dice que no podía ser que el agua generara esos animales, sino que había alguna forma, que como necesitaban agua para reproducirse y para vivir, él pensó que esos pequeños animales que estaban ahí moviéndose, cuando el agua se secaba, de alguna forma vivían o en el aire o se enquistaban en las plantas, cosa que ahora nosotros sabemos que es así. Entonces él estaba muy muy evolucionado en su pensamiento para la época, que para la época era bastante bastante arcaico el pensamiento científico que había en cuanto a eso. Tuvimos que esperar hasta Luis Pasteur para que desterrara la idea de la generación espontánea definitivamente con sus experimentos, pero eso es parte de otro programa.
Sí, claro, lo que sucede es que para nuestros oyentes, la generación espontánea, por ejemplo, creían que como donde había harina había ratones, los ratones salían de la harina, ¿no? Entonces él fue el primero que se opuso y era un sacrilegio ponerse a Aristóteles, ¿no es cierto? Porque Aristóteles estaba, era sagrada la palabra de Aristóteles, y él se opuso a Aristóteles con un pensamiento científico de alguien que no era científico. Eso es lo extraño en él, porque fue muy criticado por eso, hasta que descubrieron que realmente seguía todo el proceso del pensamiento científico sin haber estudiado en ninguna de las universidades, ¿no?
Sí, bueno, es así que la Real Sociedad lo hace miembro, porque justamente él puede demostrar con método científico lo que él estaba viendo y las cosas que él decía. Entonces, en sus tantas cientos de cartas a la Real Sociedad, le estaban asombrados hasta que no le creían, hasta que realmente lo vieron con sus propios ojos, como ver y tocar, para creer las cosas que él veía. Es más, él se adelantó muchísimo a su tiempo, porque él fue una de las primeras personas que vio espermatozoides. Entonces, esas células particulares que tienen movimiento le llamó muchísimo la atención, porque él vio que en el semen había esos animales que se movían, esas células móviles. Le llamó muchísimo la atención. Eso creó muchísimas otras, no él, pero a partir de ese descubrimiento se crearon muchas otras teorías en cuanto a la generación de los seres humanos, de la reproducción humana, que en ese momento estaba muy en pañales, si se creía de la generación espontánea. Imaginen lo que era la reproducción humana, y más cuando se encontraron esos espermatozoides. Él empezó a buscar muchísimas cosas, eso abrió muchísimos campos a otros que vinieron después de él. Se fueron abriendo muchos campos. Después de un tiempo se hizo la ley de toda célula viene de otra célula, o toda vida viene de un huevo, que rige hasta hoy, que justamente él propició con el puntapié inicial, pero bueno, eso quizás sea de para más tela para cortar.
Ahora, vamos a mirar un poquitito el pueblito donde él vivía. Yo conocí Delft en el siglo XX. Es un pueblito todavía pequeño, es como un pueblo de cuentos, famoso por su cerámica, ¿no? Por su todas las pinturas que se hacen en el azul de Delft, ¿no? Es famoso por eso. Y el río donde él trabajaba, yo llegué hasta el río para verlo, es un río chiquitito, pequeño, y yo me imaginaba ese hombre acercándose, sí, es un canal realmente, ¿no es cierto? Acercándose allí para sacar un poco de agua, para ver todo eso. Realmente fue un héroe cuando uno piensa el momento que le tocó vivir. Dicen que hasta el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, no se había podido descubrir cómo hacía alguna de las lentes.
Él construía cómo pulía. Primero, cómo pulía, cómo conseguía sus lentes de aumento, porque él mismo los fabricaba, pero no dejó ningún... Era tan detallista en escribir y describir lo que él veía, que se olvidó de dejar constancia de cómo hacía su microscopio. Pero hoy en día más o menos se puede tener una idea de cómo los hacía y cómo los montaba también, porque el montaje era especial de sus lentes. Hoy por hoy obviamente tenemos no revolucionó nada saber cómo los hacía, porque obviamente los microscopios modernos son muy poderosos, pero y nada que ver con lo que él con los mecanismos que él tenía en su época. Pero la verdad que fue revolucionario para su época, su hechura y su forma de montaje, que realmente no cambió mucho hasta el microscopio como lo conocemos ahora.
Además, no solamente se dedicó a estudiar la vida, sino que también algunos productos inanimados, minerales, pasaron por su microscopio. Dicen que estudiaba la pólvora antes de encenderla y después, ¿no? Es decir...
Sí, sí, tenía esa pasión del que quiere ver todo a través de su invento, de su descubrimiento. Descubrió todo un mundo tan pequeño y tan fascinante que él quería ver cómo se veían las cosas, o los procesos más comunes para la época. La pólvora, por ejemplo, él vio muchos metales, vio cristales de metales, pudo describir un montón de cosas no solamente animadas sino inanimadas. Muy interesante sus escritos, sobre todo por la minuciosidad de sus descripciones.
Bueno, fue un revolucionario en su época y sigue siendo para nosotros un hombre admirable en el tiempo por lo que dejó. Todos los que alguna vez pusimos el ojo en un microscopio sabemos lo que significa y lo difícil que es ajustar dos lentes en el microscopio, y sin embargo él lo hacía y multiplicaba. Dice que no se hizo rico con esto.
Él nunca los vendía. Él... lo que llegó a hacer es a regalarlos a la sociedad británica, a la Real Sociedad Británica, para que pudieran ver. Él no los vendía, él los tenía para su uso personal, sus 300 y pico. De hecho, cuando él se murió, fueron vendidos como chatarra y todo, muchos se perdieron, no quedan, al día de hoy quedan muy pocos, quedan menos de un centenar, menos de 50 creo que quedan. Con lo que hace más difícil saber, dilucidar la forma en que los hacía. Ahora ya se sabe cómo se hacían, pero era una persona excepcional, que como una persona común puede hacer cosas excepcionales, con un poco de curiosidad, obviamente, que es lo que la ciencia necesita. Es el motor de la ciencia, es la curiosidad humana.
Por eso, hoy nuestro programa estuvo dedicado a homenajear a este holandés que hizo un aporte tan grande a la ciencia. Se llamaba
Anton van Leeuwenhoek.
Bueno, nuestro homenaje para van Leeuwenhoek en este programa de Tierra Firme. Gracias, Ariel, por lo que nos has informado en este programa.
Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Este es uno de esos casos, Salvador, en que la curiosidad bien utilizada y dirigida ha desarrollado un producto fabuloso.
Y van Leeuwenhoek realmente es uno de los grandes creadores y perfeccionadores de los instrumentos que el hombre ha hecho. Como decíamos en la conversación con Ariel, muchas de las cosas que él hizo recién en el siglo XX se está comprobando y probando los métodos que él usaba para esto. Y sin embargo no hizo fortuna con esto. ¿Qué mundo diferente al nuestro, que es un mundo tan mercantilista, que el que hace cualquier cosa trata inmediatamente de comercializarla? Este es un hombre que tenía pasión realmente por la ciencia y que se entregaba con vocación a lo que sentía.
Y regalaba literalmente su descubrimiento para el bienestar de la humanidad.
Claro, y la forma en que entró a descubrir esto, ¿no? Porque como vendedor de telas usaba la famosa cuenta hilos, ¿no? La lupa esa...
pequeña, y él empieza a perfeccionar todo esto. Y yo pienso, bueno, Dios nos dio el ojo, ¿no? Porque el ojo nos alcanza para nuestra vida cotidiana, y el hombre sobre eso ha seguido trabajando y ha empezado a descubrir las maravillas del misterio de Dios. Uh-huh. Todas los papeles que él dejó, todos los documentos que escribió, todo eso que minuciosamente y sin haber pasado por una universidad ni por un estudio sistemático, sin embargo, sistematizaba tan bien, es una forma de admiración a la naturaleza, al equilibrio de Dios, a todas esas cosas que él, por sus antecedentes protestantes, conocía muy bien. Uh-huh. Y él, al penetrar en la naturaleza, sigue mostrando realmente la grandeza, pero la grandeza de Dios en la pequeñez, ¿no? Es decir, que el Dios grande que hizo el universo, en el universo pequeño también muestra su perfección. Y por eso él analizó ese mundo pequeño, ese microcosmos, para ver y para analizar y para sorprenderse y para sorprender a toda su generación, mostrándole la grandeza de Dios. Uh-huh. Ojalá nuestros oyentes, después de escuchar todo esto, puedan pensar en esa grandeza de Dios y puedan pensar en la necesidad del hombre de realmente mirar la naturaleza con admiración, mirar a la naturaleza como lo que es, la obra de la inmensa sabiduría de Dios, que se multiplica y se ve tanto en el microcosmos como en el macrocosmos, y sobre todo el hombre puede encontrarla en lo que él mismo es, porque el hombre es una creación acabada de Dios. Y cuando uno siente realmente que es una creación de Dios, busca al Creador para darle el agradecimiento que merece. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Agradecer al Dios del macrocosmos, del microcosmos, pero también al Dios que nos hizo, al Dios que nos está dando vida, al Dios que nos sustenta, nos cuida y nos quiere dar esperanza.
ya que hoy hablábamos de un holandés y sus desarrollos científicos, hoy escuchábamos también en la música de Tierra Firme a otro holandés, William de Fesch, compositor, violinista, que dejó una vasta obra trabajando incluso en su momento más tarde con Jorge Federico Händel en Londres. Escuchábamos de su obra uno de sus conciertos, el concierto número 6 para violín, cuerdas y bajo continuo en la menor, el Allegro. Espero que hayan disfrutado. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número, signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número, signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme, de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.